Es la mañana. Es radio.
Hay dos grandes misterios hoy sin resolver. No sé si en esto Silvia Rivero me va a poder desvelar alguna de las incógnitas. ¿A qué huele el vicepresidente Pablo Iglesias?
A podrido, no lo digo yo, lo dice hoy a Antonio Martín Beaumont, lo dice en las páginas del diario La Razón, eso es lo que dice.
Será difícil que el olor que desprende ahora mismo el señor vicepresidente Iglesias no se vaya a ir tan pronto como él mismo asegura, porque es que efectivamente este columnista del diario La Razón asegura que el entorno del vicepresidente, las huestes podemitas, aseguran que este caso no tiene recorrido judicial y que de hecho la justicia lo va a resolver más pronto que tarde. Veremos a ver qué sucede. El otro misterio, ¿dónde está Pablo Iglesias?
Pues eso nos gustaría saber. Hoy se lo pregunta también Belén Ferreras en El Mundo. Dice que por el País Vasco va a aparecer una vez, por Galicia ni siquiera lo sabemos. Se oculta del caso Dina, y se oculta también de los GAL, porque hay que recordar que la ex candidata al Lehendakari de Podemos pues era precisamente la hermana de una de las víctimas. Hoy hay muchas novedades en la prensa, Sara. Miguel Ángel Pérez sigue publicando noticias en Libertad Digital. La policía científica ha podido acreditar que Villarejo consiguió los mensajes del móvil de Dina 3 meses después que Iglesias, el editor del Grupo Z, le entregó la tarjeta al vicepresidente el 20 de enero del 16, mientras que los periodistas de Interview, Pozas y Rendueles, le facilitaron el pendrive al excomisario en abril del mismo año. En El Mundo relatan ¿cómo fue la operación para purgar a los sectores críticos? Porque en Podemos todo lo dejan por escrito y hoy hay un chat interno que detalla la maniobra para relevar a los líderes que no eran afines a la dirección. Hay frases como que la casa hay que ordenarla, quien lo dice, la señora D, lo dice la ministra Irene Montero, que también lanzó un aviso y dice que la expulsión de Rita Maestre, en plena batalla entre pablistas y errejonistas, que seguro ustedes recuerdan, debía servir de aviso al resto de territorio. Se han acabado las tonterías, dice Montero, que estamos a punto de gobernar y esto parece la casa de Tócame Roque. Por cierto, hoy sí la prensa de papel, ayer solamente era El Mundo, hoy en ABC y en La Razón encontramos también referencias interesantes a este caso, pero sin duda alguna sigue siendo la digital la que nos da detalles muy jugosos. El Confidencial acaba de publicar que Iglesias premió con un plus a su abogada, a Flor, tras las filtraciones del caso Dina. Le concedió una extra mensual de 210 euros a partir de febrero de 2019, justo después de que esta demostrara que los fiscales...
Un plus nada desdeñable.
Nada desdeñable. 210 euros dan para pagar alguna que otra factura. Y llama la atención porque parece que es un premio, desde luego, no podemos constatarlo, pero parece un premio o un modo de mantenerla callada a Marta Flor, igual que hace poco le daba la dirección de ese diario panfleto digital. Esto por el lado del Confidencial y en Voz Populi. Titular, códigos copiados y llamadas masivas. Una edil de Podemos revela el amaño de las primarias. Amaya Castro, actual concejal de Logroño, ganó las primarias en el 18, pero un audio desvela el sistema dirigido para influir en el resultado. La edil forma parte de la candidatura afín, no podía ser de otro modo, Pablo Iglesias, que ahora ha ganado las primarias para la dirección autonómica.
Oye, por cierto, me contabas que Iglesias no va a aparecer en un principio por tierras gallegas, pero ¿sabes quién se ha convertido en el fichaje estrella que reclaman todos los candidatos? Ni más ni menos que el ministro Salvador Illa, que al parecer se pelean por tener de reclamo al ministro en sus mítines. Más asuntos, sobre todo las otras elecciones, ¿no? Las elecciones del País Vasco.
Sí, Iglesias no va a aparecer por allí, entre otras cosas lo decíamos, por la cuestión Dina y por la cuestión GAL, pero yo hoy quiero destacar de todo lo que se escribe en prensa el artículo que firma Luis Aizpeolea en El País. Para que se hagan una idea, lo titula La crispación no cotiza en Euskadi. Dice que ahora lo que prima allí es la estabilidad política y la convivencia, lo que favorece, dice, al PNV y al PSE. Y frente a ambos partidos considera que estas elecciones resultan poco propicias para el PP de Casado y su estrategia opositora de crispación. Y aún añade más, dice que muestra de esa estrategia de los populares es la sustitución del, y cito textual, el moderado Alfonso Alonso por el radical Carlos Iturgaiz. Efectivamente. Y te referías a las elecciones gallegas, a que no va a aparecer por allí, o al menos no nos consta. Pablo Iglesias, claro, ha pasado de ser segunda fuerza política a ser insignificante con sus mareas. Anoche, lo hemos contado, se celebraba ese debate de candidatos y fue un todos contra Feijóo, como dice hoy El Mundo. La Voz de Galicia titula el debate destapa la alianza tácita de la Iglesia de la izquierda contra un Feijóo que defiende su gestión, el candidato del PP, objetivo de los otros 6 aspirantes, y destaco también un titular que me ha llamado la atención de ABC. Casado exhibe moderación en Galicia para sintonizar con la campaña de Feijóo. Esto es lo que dice la prensa hoy sobre ese debate de anoche.
Bueno, y ayer, notable, sin duda, ausencia clamorosa, la de Margarita Robles frente, por ejemplo, a Marlaska, ¿no? Que actuaba en la toma de posesión del nuevo DAO.
Efectivamente, bueno, dice El Mundo que ella alegaba cuestiones de agenda, aunque bien es cierto que no sabemos dónde estaba la ministra, no ha trascendido, y es de todos conocido la mala relación entre ambos, sobre todo desde la salida o desde la destitución de Félix Azón allá por el año 2020. Y permítame muy brevemente, Sara, porque hoy hay muchas críticas a la nueva campaña de la DGT, se ha rodado en el Palacio de Hielo, que hizo las veces de morgue durante la pandemia, aunque nos lo trataron de ocultar y no lo hubiésemos sabido nunca si no hubiese sido por las imágenes de Fernando Lázaro para el diario El Mundo. Hoy en ABC Jesús Lillo califica el eslogan como cumbre del cinismo y de la épica publicitaria más barruntera. Lamenta que España se convierte en este país, en ese eslogan, y que en un alarde de ingeniería contable la DGT trata de amedrentar a la opinión pública con una cifra de muertos que quizá resulte insoportable, pero que ni siquiera conocemos, porque todavía hoy hay que ubicar 13.000 muertos.
Y que es todavía quedarse cortos a tenor de las últimas cifras que hemos conocido a través de los registros civiles. Muchísimas gracias, Silvia. Luego te escuchamos. Y ahora a quien vamos a escuchar, a Isabel González, que nos trae todas las novedades de las que vamos a contar en breves minutos. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Bueno, pues efectivamente, ya saben los oyentes que hasta ahora lo que hacemos es repasar el contenido del que vamos a poder disfrutar, y ustedes ya saben también que pueden colaborar llamando al 648-91-9260. Por supuesto que estamos en redes sociales, arroba es la manana de FJL, pero lo interesante es que nos dejen audios de WhatsApp para así luego poder reproducirlos.
Y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza.
Y a las 10 en la Crónica Rosa con el ministro del Interior, Grande Marlaska, oficiando matrimonios, el de Sabina, que ha tardado, por cierto, 20 y tantos años en dar el paso. Les vamos a contar cómo fue el baño de masas de los Reyes ayer en Andalucía y su visita a Córdoba y a Sevilla. Ni siquiera el aviso de alerta naranja por calor consiguió que los vecinos, entre ellos los de las 3.000 viviendas, acudiesen a saludar a los monarcas en plena hora de la siesta. También vamos a hablar de una relación polémica que, como el Guadiana, tiene sus idas y sus venidas, la de David Bisbal y Elena Tablada. De nuevo, ella se ha saltado todas las reglas, lo digo por supuesto con ironía, y ha osado publicar una foto de su hija mayor, la que tuvo con Bisbal, en su red social Instagram. El cantante, incluso, recordamos, ha recurrido en ocasiones anteriores a la justicia para quejarse de que lo haga, así que se prevén consecuencias. Hay que decir que la madre de Tablada ha entrado en la polémica con un mensaje dirigido al artista de Almería, en el que le llama egoísta por no dejarle precisamente compartir fotos de su nieta. Y hasta ahora la incógnita que planea sobre las redacciones de La Cosa Rosa es si Rocíito, la hija de Rocío Jurado, ha hablado o va a hablar con algún medio para explicar por qué no se reconcilia con sus hijos. Ayer Telecinco apuntaba la posibilidad de que esté pensando dar una rueda de prensa, como si fuese Fernando Simón, o reunirse con un grupo de periodistas para contar su versión de los hechos, aunque quién sabe, mañana salen las revistas y podríamos quizá encontrarnos con una sorpresa. Yo hay que decir que lo dudo mucho. Después, ¿qué vamos a hacer a las 11? Vamos a hablar de cómo ha cambiado el coronavirus nuestra movilidad. En Endesa acaban de crear un mecanismo, una aplicación que nos ayuda precisamente a determinar nuestros pasos y de este modo hacer más eficientes los consumos. Y como hay tanto ignorante suelto, Sara, intentando desprestigiar la figura de Fray Junípero Serra y está echando abajo sus estatuas, Andrés Amorós nos va a recomendar una biografía del apóstol de California, uno de los que más hizo, por cierto, por las vidas y los derechos de los indios, y que ha escrito Lorenzo Gálmez. Así que hay que estar muy pendientes.
Bueno, pues todo este contenido ya lo saben a partir de las 10 de la mañana, pero antes Federico Jiménez Los Santos resume toda la actualidad política y, por supuesto, siempre acompañado con el mejor análisis. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos minutos.
Se me han olvidado todo.